En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
El Open Arms podrá entrar por fin en un puerto en el que poder desembarcar a los 147 migrantes que lleva a bordo. Este miércoles, un tribunal italiano ha anulado el decreto de Matteo Salvini que impedía al buque español adentrarse en aguas italianas. A pesar de que la decisión del tribunal ha dictaminado el desembarco de todas las personas, no se ha ordenado un puerto en el que atracar. Sin embargo, la ONG Proactiva Open Arms, responsable del navío, ha asegurado que han puesto rumbo a la isla de Lampedusa, ya que no hay peligro de que sean arrestados. Raquel de los Ríos.
Tras 13 días en alta mar con un temporal y un oleaje de hasta 2 metros, un total de 147 migrantes se hallan a bordo del Open Arms navegando en aguas internacionales. La última evacuación ha sido llevada a cabo por Italia tras la petición de la tripulación del barco a Roma y Malta para hacerse cargo por razones médicas de 2 bebés de 9 meses, acompañados de sus padres. Con toda esta situación, la Comisión Europea continúa manteniendo contactos con los Estados miembros para poner solución a esta crisis humanitaria. En España, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, se ha pronunciado en una entrevista a Radio Nacional Española y ha asegurado que confía en que Europa encuentre una solución y justifica la postura del gobierno español.
No puede ser que la respuesta pase porque los puertos españoles sean los únicos considerados seguros en todo el Mediterráneo. Es evidente que el barco está muy cerca de otros puertos.
El fundador de la ONG Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha asegurado que en las últimas semanas ha mantenido contactos con la canciller alemana Angela Merkel, el presidente del Parlamento Europeo David Sassoli y el de Francia Emmanuel Macron. Pero en una entrevista en la cadena SER ha confirmado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, le ha negado hasta 3 veces una reunión conjunta.
El Gobierno tendría que haberme aceptado una de las 3 solicitudes de tomarme un café que hice para hablar con el presidente, con vicepresidencia, porque ya hablé con el ministro Ábalos muchísimas veces y todo emana desde muy arriba. Nos conocimos, me invitó, nos conocimos, nos prometimos un café, porque yo tenía muchas cosas que contarle sobre el Mediterráneo Central después de lo que le ocurrió con el Aquarius, pero este café no llegó nunca, tocando todos los contactos posibles y por escrito me han contestado que no.
Finalmente, hace apenas unas horas se ha conocido la noticia de que el Open Arms podrá desembarcar a todos los migrantes. Así lo anunciado el Tribunal de Italia, que ha tumbado el decreto del ministro de Interior y vicepresidente de Italia, Matteo Salvini, en el que se prohibía la entrada en aguas territoriales italianas. La decisión ha respondido al recurso que la ONG Proactiva Open Arms interpuso tras conocer este veto. Finalmente, tras conocer la resolución, el navío español ha asegurado que ha puesto rumbo al puerto de Lampedusa y van a pedir asistencia médica. Sin embargo, no hay que dejar de lado el segundo navío de rescate de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, el Ocean Viking, que continúa todavía solicitando tanto a Italia como a Malta un puerto seguro para poder desembarcar a las 356 personas que lleva a bordo.
Nos ocupamos ahora de la huelga de Renfe, por la que hoy han sido cancelados más de 300 trenes en el segundo día de paros convocados por el sindicato CGT. La huelga coincide con el inicio del puente del 15 de agosto y por el que ya hay un gran movimiento de viajeros. Si las negociaciones entre el sindicato convocante y Renfe siguen sin resolverse, los paros convocados para el 30 de agosto y el 1 de septiembre seguirán adelante. Poli Sánchez.
El inicio del puente se complica para muchos viajeros. El segundo día de la huelga de Renfe coincide con una gran cantidad de desplazamientos en coche y con la huelga indefinida que mantienen los trabajadores de Treblisa en el aeropuerto del Prat. Renfe ha cancelado hoy en total 325 trenes de AVE, larga y media distancia y cercanías. Muchos pasajeros se han encontrado hoy con problemas.
No hay más trenes en este tramo de 12 a 1.
Cogimos el billete ayer y, a la espera de que todo vaya bien.
Otro sale, por lo menos. Así estamos en espera, a ver.
Lo que me ha fastidiado, tengo que estar a bordo en Madrid, de Madrid a Cádiz, no sé cuándo llegaré.
Tenemos 2 semanas de vacaciones y ahora nos tropean esta.
Y es que este es el segundo día de paros de los 4 convocados por el sindicato de CGT. El pasado 31 de julio, Renfe se vio obligada a suspender 707 trenes, pese a que el seguimiento de los paros fue minoritario, según la compañía, aunque el sindicato convocante elevó la participación a un 85%. Igual que hizo entonces, Renfe ha enviado correos electrónicos informativos a los pasajeros cuyo billete está afectado por la huelga y muchos han podido cambiarlo.
Pues llamar por teléfono a Renfe y comprobar que mi tren salía.
Y he cogido billetes para que no me pille.
La principal exigencia de CGT es que la compañía se comprometa por escrito a subir la tasa de reposición a un 108%, ya que, según dicen, la falta de personal impide ofrecer un servicio adecuado a los pasajeros y es imposible reducir la jornada laboral semanal. José López Toledo es portavoz de la CGT.
Durante más de una década en Renfe se ha contratado a poquísima gente. Afecta principalmente a talleres, al mantenimiento de los trenes que tiene Renfe y a taquillas, venta de billetes de cara al público.
Los servicios mínimos son de entre el 50 y el 75% en cercanías, del 65% en media distancia y del 78% en AVE y larga distancia.
Y tras 8 meses de exhaustiva investigación, la Guardia Civil da por resuelto el crimen de Miriam Vallejo, conocida como Mimi, la joven de 25 años, asesinada de 24 puñaladas el pasado 16 de enero en Meco, en Madrid. El novio de su compañera de piso, Sergio, de 29 años, ha sido detenido como presunto autor de los hechos después de que los investigadores echaran por tierra su única coartada, Lorena López Lobo.
El arresto se produjo ayer en la vivienda de los padres del joven en Azuqueca de Henares, localidad próxima al lugar donde el pasado 16 de enero fue encontrado el cuerpo de Mimi. Estaba cosida a puñaladas, 24 concentradas en la espalda y la cabeza, todas con gran saña, tanta que el agresor rompió incluso la punta del cuchillo que quedó insertado en el cadáver. Para los investigadores, una primera pista, un indicio que señalaba a un conocido de la víctima que actuó posiblemente por un móvil pasional. Otro dato crucial que también apuntaba sin duda una persona de su entorno es el hecho de que la mujer salió aquella tarde por un campo cercano a su casa en el municipio de Meco a pasear a sus 4 perros. Ninguno ladró, ninguno atacó al agresor en defensa de su dueña. No era alguien extraño. Con esos mimbres, la Guardia Civil comenzó entonces una compleja investigación que 8 meses después ha permitido la detención del único acusado, Sergio, de 29 años, el novio de Celia, la compañera de piso y mejor amiga de la fallecida. Los tres convivían en ese chalet de Meco desde hacía casi un año. Él fue uno de los primeros sospechosos, pero tenía coartada. Aquella tarde estuvo jugando sin parar a la videoconsola en línea, conectado a la red con otros usuarios, pero los investigadores han podido demostrar que justo durante 10 minutos, los mismos 10 minutos que tardó en cometerse el crimen, exactamente desde las 20:40 que Miriam salió de su casa hasta las 20:50 que su cadáver fue hallado por unos paseantes, en ese tiempo Sergio estuvo conectado a la PlayStation, sí, pero el juego no registró actividad alguna. Se sabe también que poco tiempo después de ocurrir el crimen, Celia, la amiga de Mimi, rompió su relación con este joven y se marchó de la casa que los tres compartían. Él se refugió entonces en el domicilio familiar, donde ayer se produjo su arresto. Los agentes se han incautado de diversas pruebas halladas en el registro de esa vivienda, que ahora deberán ser analizadas. Clave va a resultar también el cotejo de las muestras de ADN halladas en el cuerpo de la víctima, que intentó defenderse de su agresor y que ahora podrían identificarle sin género de dudas.
Para hablar de este asunto, saludo en este punto a Luis Rendueles, que es redactor del Periódico de Cataluña. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los investigadores buscaban en el entorno de Mimi por varios motivos. El asesinato fue en una zona donde ella tenía una rutina habitual, que era sacar a sus perros. Los perros, además, no ladraron y no alertaron al resto de transeúntes que estaban por la zona. E imagino que se investigó a Sergio, el ahora detenido, pero él tenía una coartada que ahora se ha conocido. Estaba jugando online durante esos 10 minutos en los que se establece el momento en el que ella es asesinada. Ahora se ha sabido que permanecía abierta esa sesión de juego, pero que él no estuvo presente, no hacía movimientos.
Sí.
¿Buscó esa coartada probablemente Sergio después de ese asesinato?
Bueno, lo que sabe la Guardia Civil es que a esta hora misma, pero aquel 16 de enero, solo estaban en el chalet de Villanueva de la Torre Miriam y Sergio. Celia, la novia de Sergio, no estaba. Miriam sale a las 9:20, después de hablar por teléfono con un amigo, sale con los 4 perros, 3 son de su amiga, de Celia, y uno es suyo, y siempre pasea los perros por el mismo sitio, como bien has dicho. Y cuando sale está jugando, Sergio, el novio de su amiga, está jugando a la consola, ¿no? Pero es verdad que durante esos 10 minutos no hay actividad. El ataque es brutal, son 24 puñaladas y es inmediato. Y evidentemente los perros no ladran, no defienden a Mimi, lo que da idea de que conocen a la persona que ataca. A partir de ahí, las investigaciones en un primer momento se fijan, pues como decían en El silencio de los corderos, Aníbal Lecter, ¿no? Codiciamos lo que vemos cada día, ¿no? En personas muy cercanas, las más cercanas a Miriam. Y las más cercanas a Miriam era su mejor amiga, Celia, y su novio, Sergio. Los tres vivían juntos en ese chalet. Parece ser que las pruebas de ADN, y eso lo tendrá que confirmar el juez en un auto que tendrá que dictar cuando comparezca el acusado, parece ser que las pruebas de ADN le señalan en el lugar del crimen, ¿no? Había restos de ADN en el lugar del crimen y había restos de ADN en las uñas de Miriam, que se defendió, que luchó por su vida en aquella noche de enero.
Luis, el caso está bajo secreto de sumario, pero yo me pregunto, ¿no se había cotejado el ADN hasta ahora de Sergio al ser su compañero de piso y al, como digo, buscar en ese entorno más cercano de Mimi?
Bueno, las pruebas de ADN a veces tardan muchísimo tiempo, a veces hay que hacer pruebas. Yo a día de ahora no sé decirte dónde se ha encontrado el ADN del sospechoso. Había una camiseta que apareció tiempo después en una gasolinera llena de sangre. Había un trozo, como ha dicho muy bien Lorena, de machete, de puñal, dentro del cuerpo de Miriam. No sé exactamente dónde se ha encontrado ese ADN, pero la unión del ADN con la falta de actividad real, o sea, digamos que dejó conectado ese videojuego, es lo que lleva a la detención ayer de Sergio, ¿no? Sergio, que como después de ese crimen rompe con su pareja, con Celia, deja el chalet donde vivían los tres y vuelve a casa de sus padres, que es donde ayer la Guardia Civil va a buscarle.
También tengo entendido que en las uñas de Mimi ella intentó defenderse y quizá también podría haber ahí restos de ADN, de su homicidio.
Hay ADN de una persona que no es Miriam y que todo indica que va a ser Sergio. Insisto que eso será el juez y lo conoceremos con el auto del juez. Es tremendo porque Celia, la novia de Sergio y la mejor amiga de la víctima, fue señalada en su día o apuntada como sospechosa. Ella estaba repasando esta tarde algún mensaje que escribió en Facebook desmintiendo, porque se llegó a publicar que la habían detenido, y en aquellos días tremendos para ella escribió un mensaje en Facebook donde decía, y lo leo textualmente: el asesino no la conocía porque Miri no podía generar en nadie que la conociera ese odio. Imagino ahora cómo estará pasando Celia toda esta historia, porque ella en aquel momento no quería creer lo que parecía más lógico, ¿no? Que en aquel descampado de Meco la persona que había atacado a su amiga tenía que saber que la conociera y que supiera por dónde llevaba los perros.
Tú lo mencionabas, Luis, y Lorena en su crónica, habían roto Celia, la compañera de piso de Mimi, y Sergio, el detenido, habían roto después del crimen, de que se descubriera el cadáver de Mimi. Es algo que quizá nos lleva a pensar que obviamente había una relación personal entre ellos, pero quizás sentimental, quizás puede haber sido un crimen pasional.
Hay mucho odio en el crimen porque son 24 puñaladas, algunas de ellas por la espalda. Está casi comprobado que después del crimen Sergio vuelve a jugar a los videojuegos, eso demuestra también cierta frialdad, bastante frialdad, y nos falta el porqué, evidentemente, nos falta el porqué, pero todo apunta a un asunto personal, ¿no? Algo personal en esos tres chavales, tres jóvenes que vivían en el chalet. Sergio conoce a su novia, a Celia, ambos trabajan en una empresa de pilas, en Azuqueca. Ella trabaja en el laboratorio, él es un mecánico, trabaja en mantenimiento, es un aficionado a la pesca. Y Celia le presenta a Miriam, que es su mejor amiga. Miriam era voluntaria en Protección Civil, era una chica muy amante de los animales. Y los tres, como tienen cuatro perros, se cogen un chalet en un pueblecillo de Guadalajara, fronterizo con Madrid, en Medianueva de la Torre, en octubre. Y en enero se desencadena el asesinato. Lo que pasó en esos meses, pues insisto, la teoría de los investigadores es la teoría de quizás de Aníbal Lecter, ¿no? De codiciamos lo que vemos cada día, de que algo ocurrió personal entre Sergio, o no ocurrió, y Sergio sí quiso que ocurriera, algo pasó que hizo que Sergio atacara a Miriam.
Veremos qué declara ante la policía y ante el juez Sergio, el detenido hoy por este crimen que llevaba sin resolverse 8 meses y que, como yo decía, preocupaba especialmente por cómo habían sucedido los hechos, esas 24 puñaladas, esa hazaña con una joven que además, como bien decía su amiga y compañera de piso y expareja del detenido, nadie podía odiarla. Gracias por atendernos, Luis Rendueles, redactor del periódico de Cataluña. Un saludo grande.
Un placer. Buenas noches.
En Casa de Herrero, es Radio.